Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
8:05 y estamos partiendo esta mañana de Agricultura, día jueves 9 de abril del 2026. Les damos la bienvenida y los va a estar acompañando por esta jornada la periodista Jessica Castañeda. Vamos a partir de inmediato con nuestro primer entrevistado. Se trata del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
¿Cómo está, Jessica? Muy buenos días.
Subsecretario, nosotros muy bien, y queríamos conversar un poco acerca de la agresión que sufrió durante la tarde de ayer la ministra de Ciencias. Hay un rechazo transversal a esta agresión. El gobierno anunció querellas al respecto. Cuéntenos un poco cómo interpretar lo sucedido.
Bueno, yo creo que es parte de una cultura que se ha ido instalando en un sector de jóvenes que creen que a través de la violencia pueden expresar cualquier tipo de malestar, y eso en una democracia es inaceptable. Eso está fuera de cualquier diálogo democrático, de cualquier espacio democrático, y más en una universidad. Esto nosotros lo hemos vivido en lugares que eran emblemáticos, como el Instituto Nacional, que era por lejos el mejor liceo o colegio de Chile, y hoy día está sumido en una crisis tremenda por esto de los overoles blancos, que aprovecho de decir que eso lo vamos a terminar, el presidente nos ha puesto la misión y eso se va a terminar, y por tanto, esa es una cuestión que uno no puede acostumbrarse. Y esto que ocurrió en la Universidad Austral tiene que ver con eso, con dejar abierta una pequeña ventana para tolerar la violencia en un espacio donde justamente no debe darse eso. En la universidad tiene que darse el diálogo, el debate, el disenso, pero justamente el disenso en una universidad nunca puede llegar a la violencia. Entonces, estas personas que perpetraron estos actos contra la ministra no se pueden llamar estudiantes, son derechamente delincuentes. Moléstele a quien le moleste. Yo fui dirigente estudiantil, yo fui presidente de los estudiantes de la Universidad de la Frontera, fui vicepresidente, consejero superior, en otra época, en una época difícil del país. Y nunca, en mi caso y en caso de muchos quienes estuvimos en esa época, yo tengo ya 58 años, ¿no? Nunca llegamos a la violencia. Siempre respetando justamente el diálogo dentro de la universidad, que es el espacio donde justamente tenemos que darnos eso. Además, la ministra va a ir invitada, sí, por esa casa de estudio a dar la charla magistral. Y ocurre que en ese contexto viene esto que algunos dijeron una protesta. Eso no es una protesta. Trataron de violentar justamente el acto, este acto académico. Trataron de entrar con una pancarta, con un lienzo, y luego afuera fue una batalla campal, digamos, contra la ministra. O sea, fue una violencia absolutamente destemplada, con una agresividad que es propia de una guerra, ¿no? De gente que tiene, de gente que la verdad es que lo único que quiere es dañar al otro. Había una rabia, una cosa que uno de verdad es inentendible dentro de la universidad, y uno lo que espera ahí es que la universidad, que ha sacado una declaración, no ha hablado nada de querellarse, que es una cuestión que primero a mí por lo menos me llama la atención. Pero lo segundo, van a haber investigaciones. Yo espero que la investigación en la universidad sea seria, para que en definitiva aquellas personas que son responsables sean expulsados de la universidad. Eso no se puede permitir, es inadmisible en la universidad. Si uno deja esa puerta abierta, esa universidad, la Universidad Austral, que ya viene con problemas, ¿ya? Esa universidad va a tener serios problemas y graves problemas. Aquí en la universidad tiene que haber orden, tiene que haber seguridad, tiene que haber diálogo, y las universidades son jerarquizadas. Y los estudiantes dentro de ese contexto tienen que hacer lo que tienen que hacer, estudiar, adquirir conocimiento y discutir. pero no lo que vimos ayer en este ataque artero, cobarde contra la ministra de Ciencia.
Yo leía declaraciones, veo en el Mercurio, por ejemplo, dice: rectores advierten que la violencia comienza a escaparse de las manos y llaman a poner límites claros para impedir que se instale como una forma legítima de expresión. Yo creo que ya está instalada. ¿Y estos límites claros, a quién se referirán, que tiene que ponerlos?
Bueno, los rectores tienen en definitiva dentro de la universidad que aquellos elementos que generan violencia tienen que ser expulsados de la universidad. Aquí es lo que no puede tolerarse es la violencia. Y frente a eso tenemos que ponernos intolerantes. Y por tanto, aquellas personas que generan esto, que generan esta violencia, que en definitiva son delincuentes, estas personas tienen que ser expulsadas de la universidad porque están dañando la universidad. Y ese es el tema, dañan a sus compañeros, además que quieren estudiar legítimamente, que quieren avanzar, que quieren progresar, que se esfuerzan, sus familias se esfuerzan, dañan a eso, dañan a la universidad, dañan tradiciones. Esas personas no son estudiantes, esas personas no tienen nada que hacer en la universidad, nada que hacer. Y por tanto, la violencia efectivamente no se puede tolerar en ningún sentido, y en este caso, contra una autoridad tampoco se puede tolerar, y es absolutamente grave.
Independiente del secretario de Estado que hubiese llegado, ¿habría recibido este tipo de agresividad? ¿Qué cree usted?
No lo sé, pero lo real es que hay gente que ha tolerado esta violencia desde hace mucho tiempo, la ha justificado como diciendo que son pobrecitos, y la verdad que no es así. Mire, yo vengo de una familia bien modesta, somos 16 hermanos. Mi padre era dirigente sindical, mi madre dueña de casa, yo estudié con crédito fiscal, se llamaba en esa época, 100% por si acaso, y lo pagué. Dos años después de salir de la universidad, junté la plata y pagué mi crédito durante un par de años. Y le quiero decir eso porque en el fondo el esfuerzo que se hace, ¿no?, que se hace para estudiar es muy importante por muchas familias para que otros vengan a dañar eso. Y yo creo que acá el tema de las universidades no se puede justificar diciendo que algunos estudiantes vienen de alguna condición, etcétera. No. Yo venía de una condición bien modesta y tenía entendido que además de estudiar era dirigente estudiantil, pues tomé responsabilidades para mejorar la condición de mis compañeros, para justamente generar diálogo, para ganar la democracia. Y por tanto lo que tenemos que es desterrar la violencia, desterrarla. Estas son universidades, Chile es una democracia. Esto si uno lo viera en Alemania, ¿no? Imagínense si hubiéramos visto esta imagen en Alemania, o en Francia, o en otro país latinoamericano. Imagínense la imagen de Chile cuando vemos que en definitiva la ministra tiene que salir en las condiciones que salió. Imagínense la imagen del país. Ese es el daño que han hecho estas personas. Son verdaderos bárbaros. ¿Y sabe por qué digo son bárbaros? Porque la barbarie justamente utiliza la violencia. En democracia nosotros no utilizamos la violencia. Justamente nosotros no estamos en estado de naturaleza original, en el sentido de que cada uno hace lo que quiere. Para eso tenemos un Estado, para eso hay reglas, para eso hay leyes. Y los bárbaros hacen lo que hicieron ayer, esos bárbaros que estaban en la Universidad Austral, porque no se puede llamar de otra forma.
Claro. De hecho, yo estaba viendo y la figura de este delito es el atentado contra la autoridad, y dicen así que las penas pueden llegar hasta 3 años de privación de libertad.
Sí. Y pueden llegar a 5 años igual. ¿Ya? Yo creo que hay varias agravantes ahí que podemos ver. Además, la ministra estuvo retenida. No olvidemos que la ministra estuvo retenida 2 horas. Contra su voluntad. Entonces, esto es de máxima gravedad. Y no se puede permitir. Y como dijo ayer el ministro Interior, no nos van a amilanar. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Vamos a seguir como corresponde, haciendo esto en todas partes. Vamos a seguir haciendo las tareas de gobierno que nos corresponde. Y vamos a seguir trabajando para que la educación mejore. Y justamente para desterrar esta barbarie de la educación.
Estaba leyendo declaraciones que dicen que el streaming incluso debió ser interrumpido porque hubo ingreso de estudiantes que estaban ahí, de manifestantes, por una puerta lateral, y ellos decían que era importante posicionarnos ante este gobierno que niega las violaciones a los derechos humanos. Eso fue uno de los puntos por lo que se habría generado toda esta violencia.
No, sí, eso me parece a mí que es absolutamente falso, por favor. O sea, instalan... así que uno, ¿qué puede esperar uno de personas que además... que están hablando de violaciones de los derechos humanos? Lo que han hecho es violar un elemento fundamental en la democracia, que es el respeto, que es el diálogo, y lo han hecho con violencia, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, mira, ahí lo que hay es Es que hay un grupo de estudiantes, bueno, no son estudiantes, la verdad, un grupo de delincuentes, ¿no? Digamos las cosas como son, sin eufemismo. Ah, algunos no, los defienden y toda esta cosa, no. Este país tiene que empezar a hacer las cosas bien serias y tiene que empezar a poner las cosas en su lugar, a ordenar el país, en eso estamos. Porque Chile es un país, y era un país hasta hace un tiempo atrás, donde nosotros, independientes de las diferencias, nos entendíamos. Y nunca aceptábamos esto. Esto no se había visto. Pero de un tiempo a esta parte hay algunas personas intolerantes que hacen esto. Yo quiero recordar que el propio presidente Kast lo sufrió en el norte, en Iquique, lo sufrió en Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, recuerdo perfectamente, no era presidente en ese tiempo, y sufrió esta misma intolerancia, esta misma violencia, esta misma agresividad con personas que no pueden salir impunes. No les puede salir impune esto, ¿ah? No les puede salir gratis. Basta ya de violencia, basta ya de agresividad, basta de esto. Tenemos que el país ordenarlo, darle seguridad a las personas, y los jóvenes que quieren estudiar y hacer grande a Chile tienen que ir a la universidad a eso, a estudiar, a debatir, a disentir. También pueden manifestarse. Por favor, la manifestación es absolutamente legítima cuando es como corresponde, en un contexto democrático donde uno expresa su diferencia. Pero lo que vimos ayer no era una manifestación, era un acto de barbarie.
¿Qué hay de cierto con que Carabineros se dio cuenta de los desórdenes que estaban ocurriendo y pidió ingresar a la universidad y esto se negó?
Eso no lo sabemos todavía, el rector ha negado eso, eso no tenemos todavía la información respecto del rector. Yo quiero señalar que esa información, como dicen, está en proceso, pero naturalmente todo eso va a tener que ver, vamos a tener que verlo en la investigación.
¿Y podemos unir este episodio de violencia en la Universidad ya Austral con los episodios de violencia que hemos estado viendo en estos últimos días en los establecimientos escolares? ¿Son temas que van ligados?
Yo creo que de alguna manera sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy día tenemos un tema de cultura cívica, tenemos una generación, un grupo de jóvenes que creen que a través de la violencia pueden en definitiva expresarse, y eso es inadmisible en una democracia, pero los responsables son las personas adultas que alientan a estos jóvenes a hacer eso, ¿no? Porque estos jóvenes no aprenden de la nada. Y finalmente termina lo que terminamos ayer. Pero en democracia, insisto, es intolerable. No podemos tolerar una acción de este tipo. No se puede aceptar, y por tanto tenemos que trabajar. Y las leyes van a tener que naturalmente detener esto. Y para eso estamos ingresando proyectos de ley justamente estas semanas que van contra este fenómeno violento que se está ocurriendo en la educación, y con penas mucho más duras.
Ya. Esto me está haciendo referencia al tema de las escuelas protegidas.
Sí, pero son también espacios educacionales, o sea, estamos hablando de establecimientos educacionales, la universidad es un establecimiento educacional.
Ya. ¿Cuáles serían esas leyes, subsecretario?
Bueno, son dos, fundamentalmente. Una es recuperar el rol del profesor en el sentido de la autoridad y del orden dentro de la sala y de la autoridad educacional. Y la otra, naturalmente, que aquellas personas que están involucrados en hechos de violencia dentro de la universidad o delictuales, ¿verdad? Asimismo, se les pueda, por ejemplo, revisar por una parte sus mochilas, pero además ahí se agravan las penas, pero por otra parte también pierden, los que estén involucrados en esto pierden la gratuidad en la educación. Por lo menos durante 5 años pierde la gratuidad de la educación. Es en general, ¿no?
Sí, yo escuchaba algunas reacciones ayer de parlamentarios que ellos decían que como que esto involucraba una carga extra ya para los docentes y el personal que trabaja en los establecimientos educacionales, como que había que buscar un método.
Bueno, nosotros llevamos casi un mes, y en este mes hemos avanzado, yo diría, bastante, y en ese sentido lo que tenemos claro, lo que nos ha puesto el presidente José Antonio Kast como tarea, es recuperar la educación, es recuperar las calles del país para que la gente también pueda transitar libremente, porque hoy día la delincuencia es muy distinta a la que ya habíamos visto hace muchos años atrás, y por eso tenemos hoy día un programa contra la delincuencia que se va a ir viendo reflejado en ya se ha visto, digamos, con varias leyes que hemos ingresado y operativos, pero fundamentalmente en materia educacional nosotros tenemos que recuperar la educación, y por eso, como dije al principio, vamos a recuperar los liceos emblemáticos, vamos a que vuelva la tranquilidad a los colegios, y no vamos a tolerar actos delictuales o cualquier tipo de violencia dentro de los establecimientos educacionales.
Es difícil la tarea porque además debe ir también, subsecretario, me imagino, de la mano con un trabajo desde la casa, con las familias también. O si no, como que queda coja la mesa.
Sí. Bueno, en eso también estamos trabajando mucho con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Esta es una coordinación, pero además también con el Ministerio de Educación, porque aquí yo... el tema de recuperar la educación cívica, recuperar la filosofía, la historia, recuperar el debate democrático es muy importante dentro de las aulas, ¿no? El respeto, ¿no? El respeto al profesor, el respeto entre los compañeros, el respeto al establecimiento donde uno está, la posibilidad de poder estudiar. Y por tanto, esas cuestiones nosotros las vamos a ir recuperando. Ese es el sentido del gobierno.
La Fiscalía también está en materia de violencia en los establecimientos escolares, en los colegios precisamente, está sobre dos grupos de overoles blancos, se ha conocido.
Bueno, hay un trabajo de la Fiscalía, nosotros también tenemos una coordinación, yo creo que eso va a avanzar, y la apuesta que tenemos, el trabajo que tenemos es terminar con la violencia en todos los colegios de Chile, a través de la ley y a través de lo que podemos hacer con nuestra institucionalidad.
¿Deberían ya los establecimientos, por ejemplo, lo que ocurrió en la Universidad Austral, ser más drásticos, más duros con las sanciones con los alumnos? Usted decía tema matrículas, por ejemplo.
Bueno, le hemos dicho, yo eso lo señalo fuerte y claro. Yo espero que el rector, Egon Montesino, que fue intendente, que fue una persona que estuvo encargada de la seguridad en la región de Los Ríos, tenga claro que eso no se puede tolerar. Yo no le puedo decir al rector qué hacer, lo que sí uno esperaría que la universidad, aquellas personas que estuvieron involucradas en estos hechos de violencia, sean expulsados. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa.
No tengo miedo.
Porque si no, finalmente deja abierta una puerta para que esto se siga haciendo, se siga profundizando y siga creciendo.
No tengo miedo, dijo la ministra, esto no me va a parar, voy a seguir yendo a las universidades, voy a seguir conversando con los académicos y con los estudiantes.
Eso es, pues vamos a seguir haciéndolo, así como dijo el ministro Interior, el presidente, vamos a seguir avanzando en eso, nosotros vamos a seguir haciendo el gobierno como corresponde y a lo intolerante decirles que en el fondo así no se construye un país. Nosotros somos un país pequeño, somos 20 millones de habitantes, de un país grande que puede hacer muchas cosas grandes en el sentido de su corazón, de su espíritu. Podemos hacer muchas cosas si nos unimos, pero la destrucción, la intolerancia, la oscuridad, la violencia.
Perdimos la señal con el subsecretario Joanet. Parece como que se fue a espera el llamado. Él no estaba diciendo que es inaceptable esta violencia y estas consecuencias nefastas que hubo con la ministra de Ciencia en la Universidad Austral en Valdivia. Perdimos la señal, subsecretario. Usted no estaba diciendo que...
Sí, no. Le decía que, bueno, que el trabajo nuestro es justamente eso, es ordenar el país, que en definitiva es desterrar la violencia, desterrar la delincuencia, que este país sea seguro, que la gente se pueda entender, y justamente en los espacios académicos, como el caso de la universidad, nosotros no vamos a tolerar esta violencia, y lo lamentable es quienes la justifican, ¿no? Pero ese es el trabajo que estamos haciendo y creemos que vamos a tener éxito, porque además la ciudadanía está de nuestro lado para justamente luchar contra la violencia.
Subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
Igualmente, buenos días, gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Y en los indicadores económicos, que no sé dónde están, en la segunda página, ya, revisamos los indicadores económicos, el dólar se cotiza en 898 pesos con 58 centavos, el euro tiene un valor de 1046 pesos con 2 centavos, el cobre se transa en $5.69 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, el petróleo Brent se cotiza en $94.75 el barril. Y el WTI se transa en $99.14 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.841 pesos con 72 centavos, pero recuerde que va a subir, vamos a pasar los 40.000 pesos en la unidad de fomento. Esto para fin de mes, sí. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.889 pesos. Saludemos a quien hacen posible esta mañana de agricultura. AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbanos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Grand Avenue de JMC, diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en octubre con cuotas desde 224.990 pesos. Revisa condiciones en jmcchile.cl. La solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. La Universidad San Sebastián fue acreditada por 6 años bajo estándares de calidad europeos, como reconocimiento a su excelencia en el aseguramiento de la calidad institucional. Vamos a una pausa y volvemos.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuch. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuch, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el Grupo Internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5.000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
Entel llega donde otros nunca han llegado.
Cámbiate a una gran señal que te acompaña en todas, todas, porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular, para que puedas enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos, con una tecnología que evoluciona para mantenerte conectado, estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:29 de la mañana, vamos con nuestro siguiente entrevistado en línea. Se trata de Samuel Fernández, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Central. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muchísimas gracias por el contacto.
Samuel, analicemos un poco la situación internacional, lo que está sucediendo en Estados Unidos, con Irán también. Se habla de una frágil paz en la actualidad, una frágil paz en Medio Oriente. ¿Qué es lo que está ocurriendo para entenderlo y qué podemos esperar también? Hubo un alto al fuego de 2 semanas, un bloqueo nuevamente del Estrecho de Hormuz. ¿Cómo lo analizamos?
Tenemos varios factores que están juntándose. El primero es la diferencia sustantiva que hay entre las posturas de las dos partes. De Estados Unidos e Irán, realmente los puntos que se han presentado para ser discutidos en una negociación no coinciden en su gran mayoría. Y eso además llevado hasta el extremo de que está jugando un factor de geografía. El Estrecho de Hormuz verdaderamente lo domina Irán y sabe que ese es el punto más débil que tiene para un occidente y para el abastecimiento de la energía. Además, insiste en algunos puntos que son muy complicados para ser aceptados, porque volver al tema nuclear, darse todo esto, levantar las sanciones que tiene con Naciones Unidas. No hay que olvidar, Irán es un país sumamente sancionado por Naciones Unidas desde hace largo tiempo. Entonces, todo esto entra en juego. Con un detalle, la facilitación que está haciendo Pakistán es muy importante porque ahí hay una coincidencia con los dos países. Se entiende bien con ambos. Aunque es musulmán de otra creencia, no es la de Irán, sí tiene grandes relaciones, es un país vecino. Y ha tenido problemas con Afganistán, que sí coincide, pero ese es otro tema. En todo caso, con Estados Unidos también. Y está buscando jugar un papel preponderante en la escena internacional, y lo ha logrado. Porque dentro de toda la debilidad de lo que existe, sí tenemos algo donde no había absolutamente nada, porque son 47 años que lleva el régimen iraní peleando con Estados Unidos y nunca habían tenido un acercamiento en ningún sentido, y todos los que han habido indirectamente han fracasado. Ahora, lo que yo rescato es eso. ¿Qué va a suceder en la negociación que empieza mañana en serio? Porque ahora hay solo un alto al fuego, y la negociación propiamente tal, en los puntos confrontados, es algo que no sabemos, pero vamos a tener una muy linda negociación, ¿ya? Tenemos que saber, y eso lo conocemos, Irán es un negociador tremendo, de una inmensa capacidad, y luego también Estados Unidos lo es por razones obvias.
Veía que análisis de distintos especialistas, y ellos decían que Irán solamente está jugando un rol de responder a los ataques que está generando Estados Unidos. Pero no sé si la manera que está haciendo Donald Trump para lograr negociar con Irán es la correcta o no. Como que le ha puesto harta presión, pero como que nos dan el brazo a torcer desde Irán.
Eso es muy cierto, ¿eh? Ese es un punto clave. ¿En qué sentido? En el sentido de que las amenazas con una civilización como el iraní, que está construida sobre una base religiosa, de una base de resistencia, del martirio, del sacrificio, de la vida eterna, de todo lo que conocemos, eso no los va a amedrentar. Eso no va a debilitar la postura iraní. Están dispuestos a todo. Ha sido golpeadísimo por las dos principales potencias mundiales en materia de bélica, como son Israel y Estados Unidos. Y sin embargo, ahí sigue el régimen. No ha renunciado, no se ha rendido. En fin, o sea, eso indica que hay algo mucho más profundo, de mucho mayor resistencia de lo que se supone, porque aquí hay un detalle, a mi entender, que es el más importante. Si miramos desde el punto de vista de cualquier país occidental que haya recibido los ataques, los descabezamientos, toda la acción bélica que ha sido tremenda, más las sanciones de larguísimos años, cualquier país occidental lo hubiera dicho: conforme, me abro, negocio, estoy dispuesto, me han golpeado excesivamente. Ellos no. Hay algo allí que no funciona. Si miramos el asunto del Medio Oriente con el criterio occidental, lo más probable es que nos vamos a equivocar, porque hay que mirarlo desde el punto de vista de ellos. Para ellos es una causa religiosa, es una causa distinta, y esa causa distinta es la que le da todo el poder de resistencia que tienen.
Entonces, ¿es una mala estrategia la que está aplicando Donald Trump? ¿O todavía no se puede evaluar?
No se puede evaluar porque todo influye en definitiva, pero por amenaza no lo va a conseguir. Eso es no entender lo que es la política verdaderamente de esa zona y cómo están acostumbrados y cómo reaccionan ante la presión. Además, sumamente orgulloso, no le temen, a más los golpean, más fuerza hay. Y lo demuestra una cosa que es bastante simple, que sucedió. Se ha hablado de que no era verdad, que era mentira. Yo creo que sí era verdad. Este cuento de que se colocó gente, ¿no?, en los puentes para decir: escudo humano, disparen, no me importa, mátenme. Eso es significativo. Ahí hay un adversario desde el punto de vista para Estados Unidos, de Israel, tremendamente en otra postura, con otra potencia. No digo que tengan razón, no, por favor. Estoy hablando de las circunstancias que se están presentando y cómo abarcarlas para poder tener alguna idea. Si acaso va a haber tregua o no va a haber tregua durable. Se ve que es bastante débil y en cualquier momento iban a haber muchas acciones que la van a debilitar aún más. Pero el resultado más importante no es tanto la tregua siendo significativa, porque no había nada, estaba la guerra declarada. Es la negociación. De ella depende. Y allí es donde se van a tener que emplear a fondo. Allí las amenazas no valen, las sanciones no valen. Hay que buscar una salida que permita a un Irán, que por supuesto está debilitado y en una situación muy desmedrada, salvarle la cara, por decirlo de una manera simple. Hay que buscar eso. Alguna cosa que pueda obtener de decir sí. Porque hay un detalle a mi entender también importante. Si se dice gané yo y lo dice Trump, eso no va a obtener negociación importante. Y si por el otro lado Irán se busca que reconozca me derrotaron, eso es imposible. Ahí tenemos dos posturas que no se pueden exacerbar, porque si se hace, falla la negociación. Hay que buscar y ir a puntos de contacto poco a poco. Bueno, ellos saben, y la negociación es un arte tremenda, dificilísima. No es llegar y partir por la mitad las cosas, ni es llegar a un punto medio. Eso no es negociación. Las verdaderas negociaciones son aquellas que cada cual cumple algunos de los objetivos que se ha propuesto.
A propósito de lo que mencionaba antes, las declaraciones del presidente de Irán dicen que son los millones los que están dispuestos a morir por su país. 14 millones de iraníes están a disposición de sacrificar sus vidas en defensa del país persa.
Bueno, eso es lo que estábamos conversando. Sí. Es así, el que no entiende eso y es en la base profunda, no va a entender el problema de Irán. Entonces hay que dejarle una salida honrosa, salvar la cara y salvar la situación obteniendo algo, porque aquí cada cual se va a tener que contentar con algo importante que lo pueda mostrar, como decir: ya, terminamos un conflicto de esta magnitud, que feroz, y que estábamos ambos dispuestos a todo, uno a destruir la civilización y el otro a morir por la causa. Caramba, ya esa es una postura imposible, extrema, pero así se empiezan las negociaciones. ¿Qué hay en el término medio? Es lo que no sabemos. ¿Cómo se llega? ¿Cómo actúa la diplomacia? ¿Cómo actúa Pakistán, que va a ser fundamental? Pakistán está actuando como un facilitador, no es mediadora, pues los mediadores proponen fórmulas de arreglo, él no lo va a hacer, simplemente los ha acercado, cosa que es un gran éxito diplomático. Pero vamos a ver cómo se manifiesta esto en la práctica, y realmente encontramos un entendimiento que va más allá del conflicto, porque está involucrado, y ustedes lo saben muy bien, está involucrado el tema estratégico, el petróleo, el gas, los países del Golfo, Europa, que está mirando con preocupación, que no se ha metido, China, Rusia, que afortunadamente no han actuado, se han limitado al apoyo, por supuesto, y a vetar en el Consejo de Seguridad lo que iba a abrir el estrecho de Hormuz, no lo autorizaron, vetaron los dos. Pero tenemos allí una situación que hay que mirarla con una perspectiva distinta, no el ganar o perder, no el que yo soy victorioso y el otro fue derrotado y pídame perdón. Eso está, estoy exagerando, por supuesto, pero esto, esa postura muy occidental, muy de un Estados Unidos así vencedor, no resulta con Irán. Eso es lo que estoy viendo. Para cualquier otro habría sido demoledor. Para ellos no es así.
Samuel, ¿y cómo funciona el estrecho de Hormuz? Irán dice que tiene el control, ya, pero si otro país quisiera pasar un buque, ¿se puede o no? ¿O es un control total el que tiene y en realidad no hay por dónde transitar si no, no lo permite Irán?
La verdad es que allí hay un control que se ha rogado Irán. Porque allí están Emiratos Árabes Unidos, que tiene la mitad del Hormuz. Técnicamente, desde el punto de vista internacional, se reparte por mitad. O sea, debería pasar por la mitad de más arriba de ese estrecho. Sin embargo, Irán lo está controlando. Entonces vamos a ver de qué manera lo hace como control. Permitiendo que pasen aquellos que dicen que no son hostiles, esa es una alternativa. Dejando pasar a cualquiera como era antes, sin mayor problema. Cobrando algún tipo de peaje o de plata, hablan de millones de dólares, un par de millones por pasada, lo cual encarecería todo horriblemente. Pero se puede llegar a una convivencia en ese paso, que le sea beneficioso, pero que no sea totalmente controlado solo por uno de los países, porque los dos son ribereños. Entonces, claro, geográficamente es muy chiquito, ¿no? Son más o menos 39 kilómetros, pero por allí circula todo y están todos los Emiratos y desde Arabia Saudita y los demás que salen por ese golfo hacia mar abierto. Esa es la parte que puede ser una negociación muy importante, pero también hay normas internacionales que debieran estarse cumpliendo. Claro, es difícil en estas condiciones hablar de cumplimiento de normas internacionales porque han hecho todo lo contrario, pero existen. Y ahí se reparten, ahí no es dueño, no hay un país, no es Irán enteramente dueño de ese estrecho, pero lo está usando como arma de negociación, sin ninguna duda.
Ya, y por último, Donald Trump volvió a arremeter contra la OTAN, dijo no estuvo ahí cuando los necesitamos y no estarán si los necesitamos de nuevo, volvió a publicar en sus redes sociales. Luego de que pase esto, ¿Estados Unidos les va a pasar la cuenta a los países de la OTAN?
Lo que pasa es que eso hace rato que se viene creando. La OTAN, la verdad, estaba muy tranquila. Estaba muy segura porque Estados Unidos la iba a defender y eso se sabía. No gastaba lo suficiente, ya presionó y obtuvo un aumento sustantivo en los países de la OTAN. en el presupuesto militar, pero eso no se refleja de inmediato, es una cosa de más largo plazo. Entonces lo que le está diciendo a OTAN, lo que está exigiendo, es algo bastante simple: pongan más plata, inviertan en armas, cómprenme a mí, ¿eh?, para empezar a conversar, porque yo soy el que le puedo proporcionar las armas, descárguenme la fuerza de que solo soy yo el responsable y ustedes miran sin actuar porque no han actuado. Esta es la posición de Trump. Ahora, ¿quién va a obtener? No creo que haya un portazo de Trump a la OTAN porque se necesitan mutuamente. Pero sí, esto es una fórmula un poco violenta, un poco brusca, de hacer que el resto de los países de la OTAN se nivelen en la capacidad bélica, que hasta ahora estaba prácticamente entregada solamente a Estados Unidos. Pero hay conversaciones. Acaba de estar Rutte, el secretario general de la OTAN, conversando con Marco Rubio en Estados Unidos. O sea, están preocupados y algo va a salir. Ahí se van a entender, ¿eh? Porque es lógico que no tienen otra alternativa por una razón muy simple, porque esta guerra cercana amenazan, aunque no directamente, pero está la amenaza. Y el otro lado es el problema que no se está hablando, pero que tiene 4 años y medio, que es Rusia respecto de Ucrania, y eso es en Europa. Entonces ese es el temor europeo, que Putin no tenga control en esto y vaya a intentar alguna cosa con alguno de los países que son miembros de la OTAN y que son sus países limítrofes. Esta es la parte fundamental. Entonces, claro, es la forma de decir: aumenten, gasten, no me dejen toda la responsabilidad a mí. Yo sí, no va a hacer otra cosa, no va a dejar que Europa caiga. Estoy imaginando algo loco, pero... Uh-huh. Imaginar algo que Europa caiga en manos de Rusia o de Irán, por decir. No es eso, pero se tienen que avivar de que la situación internacional ha variado, está distinta, está frágil, y la OTAN debiera tener un papel bastante más activo y no mirar de lejos con solo condenas verbales.
Samuel Fernández, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Central, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga buen día.
No, estupendo, las gracias, encantadísimo, muy amable, gracias.
Todo un conflicto que tiene implicancias, pero alrededor del mundo y también en nuestro país. Lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazos con tasa preferencial. Obtén cuotas sin interés y más. Conoce más en scotiabank.cl. Saludamos a nuestra auspiciadora Calis, residencias para personas mayores presentes, con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Copeuch es una empresa cooperativa con objetivos sociales. Genera más y mejor inclusión financiera a 1.300.000 socios a través de productos de ahorro, inversiones, créditos, seguros y medios de pago. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Hay muchos comentarios de los auditores en YouTube. Hacen referencia a lo que ocurrió en Valdivia, la violencia que sufrió la ministra y también a la conversación que estábamos teniendo ahora con Samuel Fernández del ámbito internacional. 8:48, vamos a una pausa y volvemos.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Iluminar por las ideas. Ven a la tercera Feria del Libro de la Universidad San Sebastián. Libros, historias y actividades para disfrutar en familia.
conversatorios con Julio Rojas, creador de Caso 63, y Camila González, autora de El Convento, junto a más de 50 editoriales. 20% de descuento en libros con tarjeta Vecino Providencia. Del 9 al 11 de abril, en Campus Los Leones, USS Providencia. Entrada liberada. Conoce más en uss.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corta edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Historia 15.178. Camilo, a meses de ser papá de mellizos, pensó que el auto le iba a quedar chico. Por eso, buscó uno más grande donde entre toda la familia. Y lo encontró en Salfa Rent Usados. Ahora sí está tranquilo y planificando sus próximos paseos. En Salfa Rent tenemos más de 20.000 vehículos, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarent.cl. Salfa Rent, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:52 de la mañana y vamos con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Rodrigo Valdés, director de posgrados de la Escuela de Negocios y Economía de la PUCB, de la Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
Rodrigo, conocimos la cifra de el IPC ayer, la inflación subió más de lo esperado, se nos va a disparar la UEF también. Analicemos todo el conjunto que viene ahora con conocida la noticia de la inflación.
Sí, la verdad es que fue esperable este grado de inflación, y la verdad es que todos los analistas estaban en línea que iba a ser un valor bastante alto, impulsado por el precio del combustible, el precio del transporte, y desafortunadamente se espera que el próximo indicador también venga al alza.
Esto porque esta última cifra como que tomó solamente una parte de la alza de los combustibles, unos días.
Exactamente. Los precios de referencia del combustible se toman con las cotizaciones de los últimos 10 días, ¿cierto? Y esto tomó una especie de rezago. Esperamos que el valor completo y el efecto incompleto de esta alza se note en el próximo indicador de inflación, así es.
¿Y a cuánto podría llegar, o no hay estimaciones todavía?
Por lo menos 0,4 puntos porcentuales. Espera que suba 1,4. Este mes lanzamos un porcentaje en torno al 1, se espera en torno a 1,4 para el próximo periodo. Y la verdad es que la inflación es un efecto acumulado, entonces también esperamos que impacte mucho el objetivo meta del Banco Central para fin de año.
Literal, va a ser un golpe al bolsillo para todos los chilenos.
O sea, claro, sobre todo con lo que tiene que ver con la UEF, ¿no? Ya estás muy cerca o va a llegar muy pronto los 40 mil pesos, con una inflación, se espera a fin de año en orden sobre el 4%, esperamos, sí, que sobrepase los 40 mil 500 pesos, quizá un poquito más. Sí, es un escenario bastante desafiante desde el punto de vista macroeconómico.
Ya, y con el contexto externo y lo que está pasando también en nuestro país, ¿podríamos ver que esto se regule de aquí a fin de año o vamos a pasar todo un 2026 con este tipo de inflación?
No, fíjese que para los indicadores de inflación de este mes y del próximo, el próximo indicador de inflación, los grandes gatillantes van a ser justamente el precio del combustible y el precio del transporte. La canasta básica va a tener una inflación, un incremento también importante. Pero los analistas, yo también lo creo, que esto va a ser un proceso que se va a concentrar principalmente durante el primer semestre de este año. Esperamos que a partir de agosto, septiembre de este año, esto empiece a regularse a la baja y eventualmente podamos tener indicadores de inflación menor y que podamos llegar lo más cercano al 4% a fin de año, ¿no? Que sería una cifra bastante buena en el contexto del cual estamos hablando. Mucha volatilidad. Hace un par de días atrás el precio del combustible tuvo un descenso muy importante. Hoy en la mañana volvió a subir nuevamente. Es como un escenario muy líquido, ¿no? Es complicado hacer una predicción de muy largo plazo.
Yo justo le iba a preguntar por el precio de los combustibles. Si van a volver a estar en lo que tuvimos hace un par de semanas atrás, porque hay algunos que dicen que no, que esto como que llegó para quedarse y no vamos a volver a ver el precio de los combustibles que estábamos viendo.
Fíjese que concuerdo, lamentablemente concuerdo en ese punto. No creo que en el corto plazo tengamos precios como los que vimos a inicio de marzo. Yo creo que este es un proceso gradual. Creo que van a mantenerse los precios de los combustibles altos, por lo menos durante los próximos 2 o 3 meses. Creo que vamos a tener una tendencia de la presión al alza. Van a haber bajas, por supuesto, pero va a demorar aún para tener un valor estable como fue a inicios de año. Sí, concuerdo con eso. Y los análisis y las proyecciones que he leído también van en la misma dirección.
Rodrigo, y por ejemplo, la gente que nos está escuchando en su casa o en su auto, en el trabajo, ¿cómo debería cuidarse o cómo debería sobrellevar este periodo complejo?
Mire, yo creo que como recomendación 3 cosas. De lo más lógico es, la UF cerca de 40 mil pesos. Si puede evitar adquirir algo en UF, un seguro, algo que no necesite, un servicio en UF, en fin, algo que esté indexado en UF y puede y no es prioritario, no lo haga. Bien, yeah. Es un tema. En términos del combustible, yo sé que el consejo se ocupe mucho el transporte público, pero también somos súper conscientes de que hay ciudades, ¿cierto?, a lo largo de Chile, donde el transporte público quizás no está al nivel de lo que muchos usuarios esperarían. Pero si usted puede ocupar el transporte público en desmedro de su auto, hágalo, porque el precio de los combustibles en el corto plazo no va a bajar. Y tercer punto, lo clásico que yo siempre recomiendo, no se endeude si no es necesario, ¿ya? Intente, ¿cierto?, en este escenario de incertidumbre, en este escenario donde hay un alza de precios, alza de inflación, intente ahogar lo que más que se pueda, y bien, digamos, y si tiene la opción de dejar o desplazar la compra de un bien o de un producto o un servicio que no es estrictamente necesario, no lo haga ahora, porque probablemente el escenario inflacionario y el precio, el costo de la vida, ¿cierto?, va a seguir subiendo, por lo menos en el próximo trimestre. Y sobre todo por lo que te comentaba antes respecto a la inflación.
Rodrigo, cortito, un auditor me pregunta, me dice, ¿y comprar comida ahora con estos precios?
A ver, ahí se perderían 2 cosas. Si puede comprar productos, no sé si llamarlo al por mayor, pero sí comprar productos que tienen una perecibilidad muy alta. Se me viene a la mente legumbres, se me viene a la mente fideos, se me viene a la mente azúcar, sal, salsas de tomate y cosas que duran mucho tiempo y tienen la opción de hacerlo, hágalo. Porque, como le digo, la inflación va a seguir al alza, los precios van a seguir aumentando en el corto plazo, por ende, si usted puede adquirir esos bienes ahora, hágalo. ¿Esto qué es? Guarde productos de ese tipo. Yo creo que es una muy buena opción. Me recuerdo cuando fue la época de la pandemia, también hablábamos y dábamos los mismos consejos. Si usted tiene la opción de poder ahora estocarse de productos de este tipo con alta perecibilidad, hágalo, porque creo que es una buena alternativa para ahorrar en un futuro, donde nosotros preveemos que los precios de la canasta básica van a seguir al alza.
Rodrigo Valdés, director de posgrados de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muchísimas gracias por la invitación. Que pase una excelente jornada.
Que tenga buen día.
Gracias.
Y nosotros nos despedimos. Dejamos hasta aquí esta mañana de agricultura y esta ronda de entrevistas. Ahora se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día.
Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Ramaflex, presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.